Estamos en nuestro ciclo de entrevistas por las elecciones municipales en Suena Tremendo. Los candidatos de los distintos partidos ya están pasando por los medios con sus propuestas y sus críticas, pero en esta oportunidad nosotros vamos a hacer algo distinto. Hoy nos acompaña la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, para conocer qué balance hace de su gestión, cómo ve a la comuna y su futuro, y también para conocer su futuro político. Bienvenida, Olivera, ¿cómo anda?
Muy bien, muchas gracias por esta aceptación, por invitarme tantas veces y por, bueno, haber podido venir en esta ocasión.
¿Su futuro político continúa en el Mides?
Cruzo la calle, como digo yo, en el mes de julio. El 10 de julio de este año me incorporaré como viceministra o subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social. Pero voy a estar en la intendencia para llevar adelante el cambio de mando el 10 de julio.
Bien, como le decíamos recién, la idea es, entre otras cosas, escuchar lo que han propuesto los candidatos que están pugnando por el sillón municipal. Y han pasado algunos por acá, otros que han aparecido en otros medios. Le vamos a proponer escuchar algunas de las propuestas de los distintos candidatos para que usted, como intendenta, nos diga cómo las evalúa y qué ha hecho su administración sobre estos temas. ¿Le parece?
¿Cómo no?
Vamos a comenzar con Álvaro Garcel, candidato blanco por el Partido de la Concertación, que hace dos días, vamos a escuchar un audio, ¿no?, se refirió al tema de la tracción a sangre, es decir, los carros tirados por caballos.
¿Propone sustituir el caballo y darles otro medio de transporte?
Exactamente, esa es una de las líneas.
¿Y cuál sería ese medio de transporte?
Bueno, los motocarros han dado resultado en distintas ciudades. Lo que pasa es que hay que ver qué tipo de motocarro se ofrece a quien entrega su carro y su caballo. Si usted le ofrece un vehículo que pueda mover 200, 300 kilos, probablemente no le va a servir. Esos motocarros tienen que ser entregados contra la entrega del carro, porque si no, no tiene sentido, y sobre todo tiene que ser una opción que resulte convincente.
Y dárselo gratis, que la intendencia le compre
a cambio del caballo. A cambio.
Bueno, primera pregunta, ¿qué opinión le merecen estas propuestas de Garce?
Bueno, la primera cosa que, referido a la segunda parte, primero que nada, evaluar cómo nos ha ido con los clasificadores de residuos en este periodo y cuántos carros con caballos quedan hoy de los que había hace 5 años. A mí me parece que ese es un elemento sustantivo de esta gestión, porque nuestro registro tenía 5.500 familias que dependían íntegramente su vida de la clasificación de residuos, de las cuales unas 3.000 lo hacían en carros tirados por caballos, después estaban a mano, con bicicletas, digo, había otra
atracción humana.
Ya en febrero del año pasado tuvimos los resultados, estoy como usted, en febrero del 2012, perdón, tuvimos los primeros resultados de parte del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas. El decano Rodrigo Arina en persona presentó este informe, en el que en ese momento había 2.500 familias pura y exclusivamente que dependían de la clasificación de residuos. Y de esas 2.500 familias, que eran a su vez 3.800 personas, o sea, también eran menos las personas integrantes del núcleo familiar que dependían de la clasificación, o sea, se había diversificado la actividad, había 750 carros con caballos. ¿Qué definimos nosotros? Porque esa propuesta que hace Garcé, obviamente que la evaluamos porque conocemos las experiencias y también cómo le fue con esas experiencias. Nosotros definimos que no teníamos que atarnos a una única modalidad de incorporar a los clasificadores de residuos, porque es un número muy acotado. Y los datos que nos proporcionó el instituto nos mostraba los niveles educativos, cuánto tiempo hacía que habían salido del mundo de trabajo formal, porque de ellos algunos mayoritariamente habían trabajado en la construcción. Es decir, y por lo tanto nosotros tenemos convenio con la Cámara de la Construcción, convenio con la Cámara de Industria, convenio con los pasteros, la Cámara de fabricantes de pastas. Y de alguna manera hemos sido, y a su vez nuestra propia política de construcción de plantas de clasificado. Vamos por 4 y antes que termine este periodo vamos a inaugurar la 5ª, que es en el nuevo barrio 6 de diciembre, ya no en el asentamiento 6 de diciembre. Entonces, efectivamente, en estas cuatro plantas son 128 clasificadores que han salido de recorrer las calles. Salvo una de las plantas, en todas las demás había carreros, como ellos se dicen a sí mismos. Lo mismo en las mujeres que se incorporaron a la fábrica de pastas. La gente de los panaderos quiere hacer la misma experiencia que las fábricas de pastas. Y sin duda alguna que hay muchísimos que se han incorporado, no solamente por nuestra acción, sino también por lo que ha sucedido en Montevideo con la construcción, a trabajar en la construcción y también en la poda de árboles. La Intendencia de Montevideo, que es quien más poda, quintuplicó los recursos de poda en el departamento y por lo tanto las empresas han contratado. Esa propuesta que hace Álvaro García, nosotros la evaluamos y hasta conversamos en su momento, porque sí coincidimos que si tuvieran que entregar el caballo, es su capital, habría que pagarles. En realidad, hay mucha gente que ha dejado su carro y su caballo. Algunos destinan el caballo, porque yo sé que hay muchas denuncias, pero no necesariamente la mayoría de los clasificadores que tienen caballo los maltratan. Algunos los han alquilado para equinoterapia. Es decir, hay diversas, también, porque efectivamente sale 20,000 pesos, es decir, por lo que ellos mismos han dicho. Hay otros que no están incluidos en ninguna de estas cosas que les planteé y que tuvo que ver con la última reunión en la que yo participé con UCRUS, el sindicato de los clasificadores de residuos, que han dejado el carro con caballo y han adquirido, efectivamente, han adquirido ellos un camioncito, es decir, no un motocar, porque muchos de ellos lo que hacían eran servicios especiales. Yo le decía al clasificador que tenía al lado mío que estaba muy enojado porque había perdido el servicio que él hacía, entre comillas, en un lugar que queda por la calle Colonia, en un comercio enorme de varios pisos, que sacaba cajas y cajas todos los días. Y le digo, bueno, yo primero quiero decirle que no fue por afectar sus frentes de trabajo que hice yo misma la denuncia, porque soy socia de ese lugar y no puede ser que ese lugar, que tiene que pagar un servicio especial, es decir, para que vengan y se lleven las cajas, a cambio de nada, usted estuviera con dos carros con caballos, interfiriendo además en toda la calle Colonia, cargando todas las mañanas a las 9 de la mañana lo que de allí se sacaba. Y lo que le hemos propuesto a ellos, son varios de los que lo que hacían era hacer esos servicios como especiales de los comercios, es que se transformen, que van a tener nuestro apoyo para transformarse y que van a poder registrarse. De hecho, ya hay algunos que lo hicieron, fundamentalmente que hacían esos servicios en la Ciudad Vieja, y que además eso los incluye de otra manera, porque se transforman en una empresa unipersonal, tienen un monotributo, es decir, de diferentes maneras, porque ese es el otro objetivo que nos planteamos.
Que estén dentro del marco legal. ¿Cuántos?
Es más que el marco legal, es la inclusión social. Sí. Es un tema que está nuevamente en debate como hace 10 años y como hace 5 años. Nosotros le sacamos la responsabilidad a la división limpieza del tema de los clasificadores y lo abordó desarrollo social. Y desde ese lugar fue encontrando esto de múltiples estrategias y por lo tanto el tema es también sacarlos de la informalidad y construir una palabra muy difícil para ellos, el futuro.
Pero formalizar, digamos, el hurgar la basura, ¿no?
No. No. Es eso lo que estoy diciendo, justamente. Aquellos que han ido a clasificar en las plantas de clasificado, conversé con la mayoría de ellos sobre este tema, cuando nosotros les decíamos, bueno, pero ustedes ahora, viene fin de año, van a tener el salario vacacional, van a tener el aguinaldo. Y eso, hasta que no lo vivieron, no pudieron. Cuando tú les hablas de jubilación a alguien que vive al día, es decir, esa construcción de una cosa que tiene que ver con el futuro es difícil. Y eso también es incluir en el ejercicio de derechos. Los de los camioncitos se incluyen, no, porque lo que sacan es cartón grande, o sea, eran los que le recogían y ahora lo hacen en otro marco. Y les tienen que pagar por hacerlo.
¿Y qué pasa con en la cantidad de carros entonces con tracción equina? ¿Cuántos van quedando?
Bueno, tendríamos que hacer nuevamente el censo porque no han crecido, todo lo contrario. Y los datos que tenemos...
¿Pero han bajado?
Y bueno, si había 3.000 hace 5 años y hay 750 ahora...
Ah, bueno, 750. Esa es la cifra que querías saber.
750 son los que quedan estos.
Era la cifra que inclusive había manejado Luciato Polanqui hace poco en una entrevista.
Es que hay un documento que da la... Tiene además una segunda seriedad, no porque lo que nosotros hagamos no sea serio, sino que queríamos que lo hiciera alguien externo a la Intendencia de Montevideo, y por eso confiamos en la Universidad de la República para hacerlo.
Bien, Olivera, tenemos otro audio de Garcés, pero lo vamos a escuchar después de la tanda. Después, por supuesto, tenemos propuestas de Luciato Polanqui, de Daniel Martínez, y después vamos a hablar en realidad un poco de la gestión de Ana Olivera.
¿Cómo no?
Seguimos conversando con la Intendenta de Montevideo, Ana Olivera. Estamos escuchando lo que están proponiendo los candidatos. Ya escuchamos unas declaraciones de Garcés a propósito de los carritos. Ahora vamos a escuchar de vuelta a Garcés, Álvaro Garcés, hablando de otro tema que es el gasto de la Intendencia, y se refirió concretamente al Corredor Garzón.
En cuanto al dinero para comprarlos, remarcó que la Intendencia recauda el doble que hace 15 o 20 años. Y a diario, dijo, pierde por mala administración $100,000. Y marcó ejemplos.
En el Corredor Garzón se tiraron $40 millones. El corredor costó 80, de los cuales hubo 40 que fueron enterrados. El Corredor Garzón, a nuestro juicio, es indefendible, no tiene arreglo y lo que hay que hacer es levantarlo.
Dijo eso Garcés, que la Intendencia pierde a diario $100,000, ¿es correcto?
Primera cosa, la primera afirmación que hacen es errónea, que es que la Intendencia ha duplicado la recaudación. La Intendencia en pesos constantes en estos últimos 20 años tiene la misma recaudación, eso es verificable, no tengo que agregar más datos, hay gráficas hechas de cuánto es, obviamente que en pesos corrientes no, pero en pesos constantes es exactamente la misma recaudación. Por eso insistí en la época en que yo hice campaña de la necesidad de una ciudad como Montevideo, en un país que está creciendo, de recibir mayor cantidad de recursos, sobre todo para obras que no son solo departamentales, sino que son de carácter nacional.
Con todos los autos nuevos que hay, no...
Con todos los autos nuevos,
no aumentó,
espero...
por ejemplo, la recaudación de
con
patentes.
Con todos los autos nuevos, espero que nosotros veamos resultados a finales de este año. Porque en realidad ustedes saben bien que tuvimos en un momento esa batalla tan irracional de llamada la guerra de patentes, que logramos de alguna manera culminar a partir de la creación del SUSIBE, pero lo que el SUSIBE garantizó es que nadie iba a perder en relación a la del año 2010. El problema es que nosotros ya en el 2010 estábamos perdiendo miles de autos que estaban empadronados en otros departamentos, pero que circulaban en el departamento de Montevideo.
Hay una campaña ahora de gráfica que dice que reempadrone, que es gratis, ¿no? Está siendo
ya
efectivo,
terminó.
¿No?
Sí, sin lugar a dudas que está siendo efectiva. En una semana hubo 8.000 vehículos para reempadronar. Estoy hablando de finales de diciembre, y tanto es así que estamos dando, en diciembre se dieron horas para febrero y para marzo, para reempadronar con el mismo criterio. Pero en realidad, ayer recibí un correo, y me dan la oportunidad de ustedes de contestarlo, de un vecino que decía, ¿qué diferencia hay? No, si hay una patente única. Sí, hay una diferencia. Usted paga en el Habitat la patente, o en la red que sea, pero eso se reparte en función de donde usted está empadronado, porque se supone que ese dinero del empadronamiento tiene que ver con que usted circula, con que usted utiliza las calles, los semáforos, o sea, todo lo que tiene que ver con el tránsito en este departamento y no en otro departamento. Por lo tanto, no va a una bolsa única, va a una bolsa que se reparte en función de donde usted tiene la patente registrada. Si usted circula en Montevideo y tiene en X lugar empadronado, usted no está utilizando las calles de ese departamento y, sin embargo, está aportándole a ese departamento.
Pero bueno, Garcés dijo, volviendo a la pregunta concreta, dijo que la Intendencia perdía $100,000 a diario.
No, la verdad que me gustaría saber dónde se hizo esa cuenta. Yo creo que hay muchos mitos sobre el presupuesto del gobierno departamental. El primer mito está vinculado con las retribuciones de los trabajadores de la Intendencia. Yo recuerdo en un programa al que fui que se sorprendieron cuando les dije que la intendencia destina el 48% de la recaudación al pago de sus trabajadores y no el mito ese de que el 80% se dedica al pago de los trabajadores. Un 48% para 8.600 funcionarios, donde hay más de 3.000 obreros, donde hay profesionales, donde hay 1.000 trabajadores de la cultura. Es decir, porque la intendencia tiene que ver con los ciudadanos en concreto, en realidad, desde la gestación hasta la muerte. En segundo lugar, nosotros hicimos un rediseño del perfil del presupuesto y en este quinquenio hemos estado el primer año en 26% en inversiones, 27% en inversiones, 28% en inversiones el 2013, estamos cerrando ahora el 2014, que del 15% tradicional es un reperfilamiento muy importante que tiene que ver con ese Montevideo en obras del quinquenio. Y por lo tanto hemos trabajado y abonado en reducir los gastos de funcionamiento, que no quiere decir que los gastos de funcionamiento sean gastos en papelería, como la gente quiere, porque hay muchas cosas, es decir, imagínese, es decir, no sé, el subsidio al boleto, que son 20 millones de dólares al año, figuran como gasto de funcionamiento, para tener una idea también de qué cosas estamos hablando. Entonces, en realidad, no es una recaudación, al revés, necesitamos tener mayores recursos, por eso buscamos captar y que los autos, es decir, que viven en Montevideo, que es decir, empadronen en Montevideo y que entiendan por qué lo tienen que hacer. Es decir,
¿pero cuánto pierde por día la intendencia?
No tengo una cifra, no sé de dónde sacó la cifra, discúlpeme.
Pero más allá es la cifra de Garcés, ¿usted no sabe?
No.
¿Y el déficit actual de la intendencia?
Sí, lo sé. Sé cuál es el déficit. Primero, vamos a cerrar el 2014 seguramente sin déficit. Y también vi una cifra disparatada el otro día de que nuestro déficit acumulado es de 400 millones de dólares. Nuestro déficit acumulado es de 100 millones de dólares. O sea, es un déficit absolutamente manejable el déficit acumulado de la intendencia, es decir, lo que uno va arrastrando de periodos en periodos y de años en años. ¿De dónde sacaron esa cifra? Me gustaría saber.
100 millones de dólares. Ahora, si la intendencia no mejora sus ingresos, va a seguir acumulando déficit, ¿no?
Sí, también tiene que ver con la manera en que nosotros llevamos adelante el... Primero que no necesariamente vamos a seguir acumulando déficit. Es decir, porque, insisto, nosotros hemos buscado, es decir, justamente no seguir incrementando porque sabemos hasta dónde, como cada uno de nosotros sabemos en nuestras casas, hasta dónde podemos endeudarnos, ¿no? Es decir, hasta dónde nos podemos exceder con la tarjeta, hasta dónde, bueno, esto es lo mismo. Hasta dónde el déficit es manejable, por lo tanto trabajamos todo el 2014 para no seguir incrementando el déficit acumulado. Ese es en un primer lugar. En segundo lugar, buscamos mejorar la recaudación, y eso tiene que ver, por eso yo decía, yo creo que los resultados mejores, es decir, con esto del reempadronamiento, se van a ver el año que viene, porque mucha gente que reempadronó, por ejemplo, ya había pago su patente anual en el otro lugar, o sea que no se van a ver los resultados inmediatamente, es decir, pero se van a ver, porque uno no trabaja solamente para su periodo, es decir, uno trabaja con proyección estratégica pensando en que gobierna para los ciudadanos, no para un solo periodo. Y también porque el Frente Amplio, como fuerza política, sigue insistiendo en que hay algunos aspectos vinculados con el rol de capital que tiene el departamento de Montevideo, o sea, que tienen que ser contemplados. Cuando nosotros hablamos a nivel de todo el país, y esto no es para contraponernos con el resto del país, y esto a mí me parece sustantivo y lo he dicho muchas veces en el Congreso de Intendentes, es que cada uno reciba en función de lo que precisa. El aporte que recibe el gobierno departamental, el gobierno nacional, hoy es de un 12%. Obviamente, si ustedes lo miran en el contexto, cuando el 40% y pico de la población está en Montevideo, es decir, es poco. Yo no digo que sea mucho lo que recibe aquel que el 90% de lo que ejecuta, es decir, está aportado por el gobierno nacional. Digo, hay algunas cosas que nosotros deberíamos recibir un mayor aporte. Así como conversamos mucho con los otros intendentes, ese criterio de que el que rompe paga, por ejemplo, ¿verdad?, que es una preocupación muy grande que hay respecto a las rutas nacionales, con la salida de la producción, ¿a dónde termina llegando esa producción? al puerto de Montevideo. Uh-huh. Por lo tanto, nosotros estamos con un proyecto, que es la zona de actividades logísticas, en el que hemos comprado, el gobierno departamental compró todas las tierras para esa zona de actividades logísticas, para que los camiones no lleguen derecho al puerto. Los camiones llegan a esa zona de actividades logísticas, allí tengan todos los servicios. Hicimos un convenio con ANP, con la aduana, que allí tengan todo el servicio, ¿no? Y que lo que llegue al puerto, es decir, llegue en otro tipo de vehículos, es decir, el desarme.
Un oyente plantea lo siguiente, ¿no? ¿Por qué los intendentes no aceptan que se cobre X cantidad de dinero más por litro de nafta y ANCAP luego vuelque esa plata a las intendencias? Y de esa forma no hay que cobrar patente con todo lo que sale esa estructura de cobros, y la patente se cobra porcentualmente donde más nafta se gasta, es decir, donde más se usan o rompen las calles.
Nosotros, no es un problema si los intendentes estuvimos de acuerdo o no. El tema es cuál era la más viable en función de llegar a un acuerdo entre todos. Todos dejamos algo por el camino. Cuando uno acuerda con 19 opiniones, que no solamente a veces tiene que ver con la opinión política partidaria, sino que tiene que ver con la situación que yo tengo en mi departamento, ¿verdad? Todos fuimos dejando algo por el camino. Es decir, hasta el tema de qué multas se cobraban y desde qué año para atrás y qué no. Es decir, imagínate tú la cantidad de multas que Montevideo puso por autos que nunca pudieron demostrar que vivían en Montevideo. Para entonces, siempre se puede mejorar, es lo que quiero señalar.
Uh-huh. Es una propuesta que concreta siempre... al oyente, ¿no? Existe una ley ya que dice que, bueno, el impuesto del combustible después tiene que ir a una bolsa que se va a destinar a el arreglo de la infraestructura vial, por ejemplo. ¿Le corresponderá una parte al
estaría bueno, ¿no? Sí, claro que sí. Claro que sí. Es por eso estoy haciendo el comentario. O sea, Montevideo tiene 3.000 kilómetros de vialidad. Piensen cuánto es 3.000 kilómetros de vialidad. Es decir, por lo tanto, nosotros tenemos una pequeña parte que se financia de ese porcentaje que nos da el gobierno nacional para la caminería rural. Es decir, pero en realidad la infraestructura que se deteriora con la entrada al puerto es la infraestructura de las calles de hormigón. Es decir, el mismo hecho de que nosotros estamos tratando de que no haya maniobras, lo que significa para el tránsito las maniobras de esos grandes camiones acá en la zona de Rayo Seco, los vecinos permanentemente, los embotellamientos que se generan. O sea, hay toda una serie de problemas que genera el hecho de que todo llega a este puerto.
¿Qué pasa al puerto de Montevideo? ¿Qué pasa con el corredor Garzón, no? Garcé, lo escuchamos, dijo que fue un error y que habría que levantarlo.
Yo no estoy de acuerdo que haya que levantar una obra de esa magnitud, que fue mucho más que la creación del corredor. Es decir, en realidad, esos seis... Primero que nada, el valor total al que él hizo referencia...
Él hablaba de 40 millones de dólares enterrados.
Es el valor de todo el corredor oeste. El corredor oeste tuvo obras muy importantes que van mucho más allá del corredor Garzón. El corredor oeste implicó la recuperación del viaducto que estaba por colapsar y que tiene 30, bueno, ahora 25 años más de vida, porque cuando fue la primera que recuperamos, ¿verdad? Es decir, porque se había desplazado una de las cabeceras del viaducto. En segundo lugar,
Agraciada también está, Agraciada dentro, del oeste,
está,
¿no?,
dentro del corredor oeste. La apertura de la calle Yupes está dentro del corredor oeste. La realización de Santa Lucía está en el corredor oeste, y los 6 kilómetros del corredor Garzón más la terminal Colón.
Esa sería toda la cifra.
Esa sería toda la cifra y la recuperación, además de la plaza que se incluyó en los costos del corredor Garzón, está incluida la remodelación de la plaza Francisco Vidiela en el
igual
en
dinero, la plaza llamada dinero Colón. Se perdió, ¿no?
Entonces,
por el mal diseño.
Yo no creo que uno pueda hablar tan ligeramente de este tema, porque hacer los que hicieron la obra, que seguramente tienen interés en decirlo, hablan de que del punto de vista vial es la obra más importante de los últimos 50 años. En lo que significó como ordenamiento, en lo que significó en una Garzón que no existían veredas y hoy tiene veredas, en lo que significó para el alumbrado público. Ahora, no se hizo para todo eso, que es un plus que tiene. Se hizo para que por allí el transporte colectivo de pasajeros pudiera ir más rápido, ¿verdad? Y a su vez, esto motivara, porque el sentido del plan de movilidad, ¿cuál es? El sentido de los corredores a nivel mundial, ya que hoy hablábamos de experiencias en el mundo de otras cosas. Es decir, en todos lados se están trabajando en construir corredores. Yo creo que no se puede hacer una cosa de modélica. Es decir, los corredores no tienen por qué ser iguales en todas partes del mundo. Pero el criterio que está en la base, que es cómo uno favorece en las horas pico el uso del transporte colectivo de pasajeros por parte de los ciudadanos, en desmedro en esas horas del transporte individual, es decir, es un objetivo que se han planteado todas las grandes ciudades del mundo, ¿no? De este continente. Sí,
sí, sí. ¿Ah? Ahora,
hubo errores.
Hubo errores, usted lo aceptó, ¿no?
A ver, y de hecho, no fui la primera que lo planteé.
Y de hecho, la destitución de Gerardo Urce tiene que ver con eso, ¿no?
Tiene que ver con no reconocer que nos equivocamos, porque si uno no reconoce que uno se equivoca, uno no va a solucionar los problemas que, ¿no? Va a seguir pateando el clavo. Entonces, en realidad, hubo para mí, entendibles en términos globales, 4 errores en el corredor ruso. Uno, que tiene que ver con los vecinos de Lezica, ¿no? Es decir, los vecinos de Lezica, a la hora de discutir el diseño, porque el diseño fue conversado con los comerciantes, fue conversado con los vecinos, con el consejo vecinal, inclusive después de su inauguración, hubo, y sigue habiendo, muchas conversaciones con los ciudadanos, porque uno no hace una obra de este porte para molestar a la gente, ¿no? ¿Verdad? A nadie se le ocurre eso. Por lo tanto, es decir, dieron todos esos cuidados. Sin embargo, los vecinos de Lezica no estuvieron contemplados. Y yo creo que fueron los más perjudicados, es decir, con el tema de Lezica, Plaza Colón, Terminal Colón, perdón, Trasbordo. En segundo lugar, creo que hubo un tema con los semáforos, esto que estábamos conversando fuera de micrófonos en relación al sistema de control de los semáforos. Es decir, nosotros hoy tenemos 700 baterías de semáforos en todo Montevideo. Esas 700 baterías de semáforos tienen que tener una utilización inteligente.
Bueno, hablemos del centro de gestión de movilidad, entonces, ¿le parece?
Y terminó con los errores de Garzón. A mí no me gusta eludir estas preguntas. En tercer lugar, hubo temas vinculados con la ubicación de las paradas que nos sirvió el mirar el funcionamiento para resolver los temas del Corredor General Flores que se va a inaugurar próximamente. De ahí a decir que eso hay que tirarlo abajo, bueno.
Hubo errores básicos como el tema del el tamaño de los ómnibus y los espejos, ¿no?
Pero eso hoy no afecta, más allá de que eso igual está analizado. O sea, lo que está planteado, que es algo que no sucede en otras partes del mundo, y sí sucede en Montevideo, en Montevideo, es que aquí los ómnibus se sobrepasan. Mire otras capitales del mundo a ver si los ómnibus se sobrepasan unos a otros. Entonces, el problema es que es este aspecto, que es un cambio cultural sustantivo, porque en otras partes estos modelos tienen una única empresa, y acá tenemos 5 empresas, por lo tanto a nadie se le ocurre que haya competencia entre unas y otras, es decir, hace que tengamos que pensar, sí, en esa realidad, y esa realidad se contempló en el caso de General Flores.
Bien, vamos al centro de gestión de movilidad. Ana Olivera presenta una preocupación de que es necesario implementarlo, la misma preocupación que había presentado a fines de 2013 en una entrevista con Emilio Cotelo, donde dijo que hacía falta tener este centro. ¿Qué haría la gestión integral de la movilidad de la ciudad, monitoreando y controlando el tránsito en tiempo real y centralizando la fiscalización de las infracciones? Implica la instalación de controladores de tránsito, cámaras para un monitoreo vehicular, sensores inalámbricos, entre otros. Todo esto está planteado, ¿no?
Algo más que planteado.
Algo más que planteado, sí. Es una parte clave del plan de movilidad urbana, y para construirlo, porque acá viene la parte del billete, ¿no? Sí. Usted quería financiarlo con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, pero la Junta Departamental se lo trancó, no lo votó. Y en consecuencia, el pasado 27 de enero se abrió la licitación para construir el centro. ¿Cómo va a financiarlo ahora que no cuenta con el préstamo del BID?
Lo vamos a financiar con recursos propios, porque hay cosas que son prioritarias. De lo que habíamos planteado en el préstamo del BID, hemos financiado con recursos propios la obra del ensanche de Boulevard Artigas, que era otra de las obras que estaba incluida en el préstamo del BID. Hemos financiado, a partir del proceso licitatorio, buscamos una manera distinta de hacerlo, las bicicletas públicas que están instaladas hoy en la Ciudad Vieja, las primeras 100 bicicletas públicas, y efectivamente establecimos una forma de financiamiento progresivo con el plan de gestión con el centro de monitoreo de la gestión. Por lo tanto, abrimos ahora la licitación, tiene todos esos contenidos, es decir, nos implica una erogación menor inicialmente que la que estaba planteada.
¿Cuánto era el préstamo del BID?
El préstamo del BID era 70 millones de dólares.
¿Y eso es lo que tiene que cubrir la intendencia?
No. El préstamo del BID implicaba el ensanche Boulevard Artigas, que son 9 millones de dólares.
Sí.
Implicaba la avenida Belloni, que son unos 20 y pico largos de millones. Implicaba un estudio de Avenida Italia, porque se había hecho un estudio de Avenida Italia y había un proyecto para ejecutar Avenida Italia. A la hora de analizar las consecuencias, es decir, de sacar experiencia del corredor Garzón, entendimos que había que modificar el proyecto de Avenida Italia. Por lo tanto, lo que
nos planteamos... había un proyecto de Avenida Italia que podía ser un segundo Garzón, digamos.
Es más complejo que un segundo Garzón.
¿Por el cantero de Avenida Italia?
Sí, por el cantero de Avenida Italia. Es más complejo que eso. Era un proyecto inacabado, porque el proyecto tiene que ser un proyecto metropolitano. Y entre otras cosas, ese proyecto inicial llegaba hasta el Parque Roosevelt y en realidad en la agenda metropolitana entendimos que tiene que llegar hasta el Pinar. Ese es el primer elemento.
Bien, pero para no distraernos, hablando de esos 70 millones de dólares que eran para más cosas.
Para muchas más cosas
que el centro de
gestión de movilidad.
¿Cuánto cuesta?
El centro de gestión de movilidad, la inversión inicial nuestra, calculada, déjenme que se presenten los oferentes.
Sí.
Pero más o menos lo que está ahora planteado inicialmente son unos 4 millones de dólares en nuestro cálculo para la primera etapa, que después tendrá que duplicarse.
Bien.
Aproximadamente.
¿Esto ya está incluido dentro del presupuesto ese de dejar de gastar?
Está incluido entre el presupuesto del año 2015. Es decir, nosotros trabajamos para enlentecer algunas cosas de funcionamiento en el 2014 y definimos una clara priorización frente a las enormes necesidades que sigue teniendo Montevideo, es decir, en determinadas obras en concreto con el presupuesto 2015.
¿Y el resto va a quedar trancado, todas las otras cosas?
¿Qué quiere decir? A ver, ¿quiere que le cuente todo lo que vamos a hacer en el 2015?
Me refiero al plan de movilidad urbana, ¿no?
El ensanche Boulevard se termina, está en obra, hay una alta satisfacción de parte de los ciudadanos porque se habilitó una de las dos sendas, la senda que se terminó, y se la habilitó en los dos sentidos, o sea que eso posibilitó que la realización de la segunda senda no siguiera recargando el tránsito en las paralelas que se estaban deteriorando más allá, que habían sido hechas hacía 4 años. Y que por supuesto, esto para tranquilidad de los vecinos del entorno, las perpendiculares que han sido dañadas con el tránsito pesado van a ser hechas una vez culminada la obra de Boulevard Artigas. ¿Qué otra cosa importantísima se va a hacer en este año? Que no estaba en ese plan, pero que es fundamental y que tiene que ver con un acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, la apertura de Damaso Antonio Larrañaga. Estamos en pleno proceso de culminación de la obra de los realojos, de la primera etapa de los realojos, que son como 200 del viejo barrio Ituzaingó, y empezaremos en el mes de marzo la apertura de Damaso Antonio Larrañaga hasta el hipódromo de Montevideo. Son dos obras que una tiene que ver, esta última, con un eje vital para Montevideo, que es ese eje de Damaso Antonio Larrañaga, donde va a estar ante la arena en este periodo que se inicia el primero de marzo.
Olivera, sin duda alguna. ¿Tiene un ingeniero alemán trabajando en la intendencia para aplicar soluciones de tránsito inteligente?
En realidad, nosotros hemos apelado a todas las experiencias posibles. De hecho, el último estudio que se realizó, que vamos a tener los resultados ahora en mayo, lo realizaron coreanos. Nosotros, entre lo que estaba incluido, digo esto porque otro día una periodista me dijo, ¿y yo cómo eso no lo supe? Bueno, no lo escuchaste, pero estuvieron. En realidad, nosotros también teníamos incluido este estudio de Avenida Italia, que estaba incluido el préstamo del BID, era más que estudiar Avenida Italia. Era estudiar los flujos de Avenida Italia, de Rivera, de la Rambla, es decir, hay una masa de movilidad que hay que ver, es decir, cómo logramos dominarla. Y el actual embajador de Corea es especialista en temas de tránsito y transporte. Y él nos ofreció un préstamo no reembolsable, es decir, un fondo no reembolsable, así se llama, para hacer el estudio de la masa de movilidad. Tuvimos acá técnicos coreanos, trabajando en este sentido y bueno,
¿Y este ingeniero alemán?
No lo conozco al ingeniero alemán, ¿no? Conocí a los coreanos, a todos ellos.
No hay ningún ingeniero alemán trabajando en la intendencia.
Y capaz que hay. No te di.
Pero parece el espía que vino el FED, ojo.
No, para nada. No,
bueno, digo,
nada,
capaz que
por para porque... nada. Hay muchas cooperaciones. El BID sigue cooperando con nosotros también en estos temas. Es decir, porque para los estudios, para este tipo de estudios de factibilidad, no tiene por qué haber un préstamo. Y ellos ya habían acordado con nosotros ese segundo préstamo.
Olivera, tenemos una tanda, le parece, y se queda unos minutitos más. Ana Olivera, vamos a decir que está con el hombro fracturado.
Sí.
Y tiene médico de tarde, pero igual dijo
un ataque de adión.
No es verdad.
Nos queda escuchar.
Un ataque de elegancia que me dio por los tacos.
Por usar tacos con chapita abajo. Ana Olivera, hacemos la tanda y escuchamos a Daniel Martínez y a Lucía Topolansky, sus compañeros de partida.
¿Cómo?
Estamos conversando con la intendenta de Montevideo, Ana Olivera. Nos quedaron escuchar algunos audios de correligionarios que están candidateándose. Vamos con las propuestas de Daniel Martínez, candidato por el Frente Amplio, que anunció que de ser electo conformaría su equipo en base a idoneidad y experiencia. Y el otro día estuvo Martínez acá, el martes pasado, y le preguntamos si esta propuesta era una novedad, si en sus 25 años de gestión Montevideo en el Frente Amplio no se había basado en idoneidad, y Martínez dijo esto.
Pero yo lo dije que durante 25 años no se han aplicado. Me queda claro que en los últimos periodos ha habido más un criterio de, y aparte hay gente que lo sostiene y yo la respeto, que es más importante tener representatividad equilibrada de los sectores, más o menos de acuerdo a los votos, y que otros aspectos. Yo digo que no, que nadie me vote pensando que yo voy a respetar cuotas políticas ni repartir en base a los votos.
¿En los últimos periodos son los últimos dos? ¿Berlich o Olivera?
Digo, queda claro que últimamente no se ha hecho. Se ha hecho, si vos mirás la integración, ha sido más sobre esas características.
Bueno, ahí estaba Martínez, ¿no? Diciendo, yo voy a aplicar criterio de idoneidad, que es lo que quiere cualquier montevideano, ¿no? O sea, que los mejores estén en los lugares para dirigir y para llevar adelante una empresa tan importante como una intendencia que abarca a tantos contribuyentes, ¿no? Y deja clarito, ¿no? Que en los últimos dos periodos, él no lo dice en realidad, pero dice en los últimos periodos. Se aplicaron otro tipo de criterios.
Seguramente no conoce el criterio de este periodo, porque si mira la composición del equipo de gobierno, no hubo cuota política, claramente no la hubo. Por primera vez, no, Tabaré también lo hizo al inicio, cuando era intendente. Por primera vez el secretario general no pertenece en este periodo al partido dentro del frente al que pertenece la intendenta.
Sí, es socialista.
Es socialista. Y no tiene que ver con un problema de cuotificación con los socialistas. Yo antes de estar en esta etapa de la intendencia, estuve 10 años en la intendencia, fui suplente de Mariano Arana durante esos 10 años y tuve a mi cargo a mi actual secretario general, Ricardo Prato, o sea que tenía años de trabajo con él. Es un funcionario de carrera de la intendencia de Montevideo, además de ser socialista, o es socialista y es simultáneamente funcionario de la intendencia, cumplió sus 51 años de funcionario. Y en realidad uno tiene que trabajar también con aquellas personas con las que, además de la idoneidad, es decir, que se tiene, no se te ocurre poner a alguien que no pienses que sepa, ¿verdad?
Pero Martínez dice esto por desconocimiento.
Además, yo creo que sí, porque además de eso, fíjate que 11 de los cargos políticos que tiene la actual intendencia ni siquiera provinieron de propuestas de los partidos políticos, sino que son funcionarios que son de carrera, que son frente amplistas, efectivamente, pero te puedo decir que la directora de ejecución presupuestal es una contadora de larguísima trayectoria en la intendencia, al igual que la directora la otra directora, Patricia Perandones, de recursos financieros, es decir, la que se encarga de los ingresos de la intendencia, es una funcionaria de larguísima trayectoria. La directora de Vialidad, la ingeniera directora de Vialidad, es una funcionaria de carrera de la intendencia. Y podríamos seguir mirando los diferentes entornos, es decir, para ver qué se buscó que la persona tuviera que ver, conociera a fondo la actividad que se estaba desarrollando. Entonces, en realidad, en mi gabinete, ni siquiera en la integración del gabinete, que son los directores de departamentos, hubo cotificación política. Claramente, si miramos cómo fue la votación y cuál es la representación que hay en el gabinete, alguno se preguntará, ¿y qué hace fulano Mengano? Que prácticamente tuvo muy poco.
¿Y la llegada de Ana Olivera no fue eso? ¿Búsqueda de equilibrios políticos?
No, de ninguna manera. En realidad, yo iba a ser...
Usted iba a ser
la ministra
del MIDES y después
no solamente
rechaza iba a ser cargos para ser candidata única, ¿no? A la intendencia.
Es más complejo que eso, ¿eh?
¿Más complejo?
Sí. Yo no solamente iba a ser la ministra, sino que además ya había conformado el gabinete del Ministerio de Desarrollo Social. Y en realidad había dos candidatos para la intendencia de Montevideo.
Martínez.
El actual candidato Daniel Martínez y Carlos Varela, el actual presidente de la departamental del Frente Amplio, y que ninguno de los dos llegaban a los votos. Y había habido un problema en la departamental, que es el que se modifica previo a esta situación que se da en estos días, que tenemos los tres candidatos. Y es que todos los grupos políticos del Frente Amplio, sin excepción, ¿no? Es decir, habían definido que Montevideo tenía que tener candidato único. Entonces, una vez tomada esa decisión, uno de los dos tenía que tener el número de votos que requiere el estatuto, y ninguno de los dos iba a llegar. Y había, en realidad, o sea, dos sectores que eran los que podían hacer la mayoría, es decir, Asamblea Uruguay y el MPP, y en realidad los dos sectores, ambos sectores, rechazaban la candidatura de Daniel Martínez en ese momento. Por lo tanto... Es decir, se le hace al Partido Comunista la propuesta, no fue el único nombre que se barajó, además, de quién podía ser la persona que lograra el consenso, es decir, que no tuviera votos negativos. Y por lo tanto, en eso hay otros nombres de compañeros que integraron conmigo que se barajaron.
Se barajaron los nombres.
En ese momento. Que habían sido compañeros míos en la intendencia también, o sea, en realidad se manejaron nombres de personas que habíamos estado con anterioridad en la intendencia, y ahí surge que todo el mundo estaría conteste en aceptar este nombre. Y es así que fui votada por consenso. Hubo tres abstenciones en la definición de la candidatura. Después, otra cosa son las discusiones que se dieron a posteriori y que llevan a que hoy el Frente Amplio haya aceptado que haya candidaturas múltiples, que se entiendan que son candidaturas complementarias y que ayer hayamos terminado nuestra convención, es decir, con un clima que, la verdad, yo salí muy satisfecha de la convención.
De afuera se puede decir, pero el Frente entendió que no se gana más con una heladera, ¿no? Que era lo que se decía en su momento. Y que ahora hay que poner varias.
Varias heladeras, dice usted.
Es sentido. Ahora hay tres heladeras.
Mire, yo le digo la verdad, es decir, el pobre Raúl Sendic, que fue el que inventó la imagen de la heladera, hasta el día de hoy... verdad que no sabe realmente. Después ha habido cosas que se han dicho maravillosas. ¿Usted no leyó ese artículo, las heladoras rojas también patean?
No.
Tiene que leerlo.
Pero me pasa el link después, la vuelta. Sí, Olivera, tenemos muy poco tiempo. Tema de limpieza.
No es de ningún frente amplista.
No, me imagino. tengo una anécdota para meternos en el tema de limpieza y un audio de Topolansky, Lucía Topolansky. Me contó una persona que le llegó una multa a la casa. Y no entendía muy bien por qué, era por haber dejado el residuo fuera del contenedor, ¿no? Y cuando hizo la consulta en la intendencia le dijeron, es que efectivamente se habían dado cuenta que era de esa persona el residuo, porque hay inspectores que revisan la basura, y en este caso encontraron la factura de la persona adentro de la basura y le llegó una multa. ¿Es así?
Es así. En realidad, nosotros en toda esta reformulación que se ha hecho vinculada con el tema de la limpieza, además de extender el sistema de contenedores, además del nuevo sistema en el municipio B en el que nos encontramos, además de eso se hizo un grupo que se llama el Grupo Zona Limpia, que es el que sistemática y consecuentemente limpia el entorno de los contenedores. Pero además de limpiar el entorno de los contenedores, busca saber de dónde proviene esa basura. Entonces, a veces se encuentra que son comercios, ¿verdad? Es decir, porque hay identificación y a veces se encuentra quién es la persona que dejó el residuo afuera. Por supuesto que esta multa, que es una multa directa, la persona puede recurrirla. Ahora, después que...
Esta persona recurrió porque esta persona asegura que le había puesto en el contenedor y que alguien le había sacado buscando, hurgando en el contenedor y que y le, igual no le sacaron la multa.
Si la bolsa está íntegra, difícil que el que sacó algo lo haya hecho. Seguramente el inspector que colocó la multa podrá haber descrito la situación. Sí. No se aplica multas al barrer.
El caso es de él, en realidad.
¿Es tuyo?
No, mentira.
Olivera, vamos a escuchar a Topolanqui sobre la limpieza.
Uno puede agarrar un lote de manzanas y la cuadra que esté más limpia de los vecinos, por 2 meses, 3, le bajo el impuesto de puerta, por ejemplo. Es un incentivo.
¿Qué piensa de eso?
Y es que vamos a tener que buscar incentivos, por lo que conversábamos fuera de micrófonos, en relación, por ejemplo...
¿Pero es plausible eso? Digo, ¿o es posible, mejor dicho?
Sí, claro que esas cosas son posibles. Hay cosas que mucha gente no sabe, pero, por ejemplo, pero con veces, los buenos pagadores...
Perdón que la interrumpa en este caso. Porque eso es distinto, ¿no? Sé por dónde me va a ir, ¿no? Con los buenos pagadores. Esto es distinto, ¿no? Ayer, hace unos días, leí una nota lo complejo que era para el tránsito de intendencia fiscalizar en la zona oeste de la ciudad de Montevideo, ¿no? Una nota publicó El Observador, que había hecho un trabajo de ir a ver cómo en algunos lugares más alejados se andaba sin casco, muchas veces iban 3 personas en una moto, etcétera, etcétera, ¿no?
Y aplicadas... Ha habido picadas hasta adentro del memorial. Entonces, de los desaparecidos. Digo,
si eso es difícil también de fiscalizar, ¿cómo uno va a fiscalizar las manzanas limpias, ¿no? O las cuadras limpias.
Yo creo que nosotros...
¿Y cómo se va a premiar eso?
A ver, usted está preguntando...
Y si todas las manzanas están limpias, ¿le vamos a pagar a todos por algo que deberían hacer?
Yo creo que lo que está planteando es la necesidad de motivar. Es la primera vez que escucho esta iniciativa. Ha habido iniciativas de este tipo... vinculadas, yo qué sé, con los balcones, con las flores, con diferentes cosas. O sea, creo que el centro está, y es a eso lo que yo le iba a contestar a usted, en cómo motivamos nosotros a que la gente sea cómplice nuestra en esto de que la ciudad esté limpia. ¿Nosotros cómo evaluamos esta etapa de la gestión de la intendencia? Nosotros pensamos que nos queda muy poco, es decir, para hacer del punto de vista del equipamiento. Hay cosas que se pueden seguir haciendo, hay que poder pensar en si el sistema del municipio B se puede extender a otros, si estos son costos, pero hoy, es decir, se ha hecho en estos 5 años la mayor inversión en equipamiento, es decir, de muchos años en para el área de limpieza. ¿Qué nos falta? Nos falta que los vecinos sientan también que ellos son parte de esto. De alguna manera es lo que nuestra propaganda ha intentado decir, que es mucho más que dejar afuera o no dejar afuera, que es tener una actitud proactiva, vinculada porque la mayoría de la gente no es que la que deja la basura afuera. Empiezo por decir eso, porque si no parece que uno culpabiliza a todos los ciudadanos de Montevideo, y esto no es así. Y tenemos muchísimos ejemplos a la inversa, de la gente que le dice al vecino, no... ¿Por qué lo deja ahí? ¿Por qué? Mire, se le olvidó, lo ayuda, como le dice cuando tirás...
Se te cayó un papelito,
claro, ¿no? Que... o sea, esa actitud nosotros es la que queremos incentivar, que la gente se sienta parte de la solución del tema. Y entonces puede haber iniciativas de esta o de otro tipo que habrá que estudiar, pero que tienen ese sentido de motivar a los vecinos... nos merecemos una ciudad bien limpia y somos todos parte de la solución.
Vamos a escuchar otro audio de Topolanqui sobre este mismo tema.
El sistema de que las cámaras de televisión, esas que registran, estén también enfocando el contenedor, y un sistema que hace Maldonado que me parece muy interesante, que es un 0800 gratuito, que cualquier vecino desde el celular, todo el mundo tiene celular hoy por hoy, pueda llamar y avisa, están vandalizando el contenedor de tal lado, están echando basura afuera, o hay basura afuera, y tener una especie de servicio móvil que va y actúa puntual.
3 cosas.
Qué calidad, ¿no? Ya se renó con tres cosas, ¿no?
Sí, sí. No. Superana.
No, no, ya nací que estoy.
Sí, la atacó a Deomi, está, ya sabemos.
Y eso es lo que se ve, más el doctor que tengo, el dolor que tengo en la cadera, que no se ve.
Ya salió las tres cosas.
Pero bueno, en relación, la leí, esa la había leído, por sí. Eso quizás
ya la tenía pensada.
Había pensado qué me sugería eso. En primer lugar, hay una parte que yo comparto que es cómo nosotros logramos en tiempo real tener esa información del Ministerio del Interior. Hoy esa información la podemos tener no en tiempo real, y esto lo hemos estado conversando con el Ministerio del Interior. Es decir, ustedes han visto algunas filmaciones, por ejemplo, que estuvieron allí presentes con el tema de la quema del contenedor. No la tenés en el momento, o sea, vos después pedís y tenés, o sea, porque quizás en ese momento lo que está mirando la persona que está mirando las cámaras es otra cosa. Entonces, trabajar para eso de que miro todo al mismo tiempo, sí. Que nosotros también se lo estamos pidiendo a nuestros funcionarios. El funcionario que está en la calle no mire solamente para arriba, no mire para arriba, para abajo, para el costado, o sea, y cumpla ese rol que va mucho más allá quizá de la tarea específica que él tiene asignada. Nosotros hoy lo que tenemos en esto de la coordinación es eso, o sea, cuando encontramos determinados actos vandálicos, el Ministerio, le solicitamos al Ministerio del Interior, y el Ministerio del Interior, en aquellas zonas donde hay cámaras, que algunas ha sido fundamental, ¿no? O sea, es decir, yo creo que hoy tenemos una situación distinta en Ciudad Vieja, no solamente respecto a la seguridad, también respecto al tema de la basura afuera del contenedor. En un lugar que el día que vi que se instalaban las cámaras me alegré enormemente, como es la Plaza de la Restauración, o llamada en mi época Plaza Cipriano Miró, que también era un lugar complejísimo, es decir, y ha posibilitado muchas cosas, porque a veces hay cosas que están entrelazadas entre sí. Entonces yo creo que esto hay que profundizarlo y hacerlo en tiempo real, y también articular eso con las cámaras que nosotros vamos a tener en nuestra gestión de movilidad. Por eso lo pensé. Bien. O sea, no podés tener tantos sistemas de cámaras para cada cosa. Tenés que poder articular cosas, y eso es algo que hemos estado conversando. Respecto al tema de un teléfono...
La cuadrilla.
De un teléfono y una cuadrilla. Bueno, eso es lo que hace el equipo de Zona Limpia.
¿Existe algo parecido? ¿Existe algo parecido?
Existe algo parecido, o sea, es este equipo que es el que multó a esa persona.
La policía de la basura.
Que no solamente, pero que además levanta. Levanta el entorno del contenedor.
¿Y es un teléfono?
Y trata de identificar. Funciona con el teléfono de 1950, 3000, que es el que está dedicado a la limpieza, y también funciona con otro teléfono, y esto es lo que sí vamos a tratar, por lo menos de dejar pronto antes de irnos, que hemos estado trabajando con Antel. El otro, el de la central de radio, ese teléfono que la gente no sabe que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, el 2-901-0006, es el que se usa para cuando se cae un árbol, es el que se usa cuando las emergencias. Bueno, queremos tener un único número, que la gente no tenga que memorizar 700 números, y estamos trabajando porque pedimos un número ante él, que es lo que estamos negociando. Sencillo.
Vamos con la última. ADEOM, ¿no? Aparte, ADEOM se convirtió en algo que a todos los candidatos a intendente le dicen, ¿y cómo va a ser su relación con ADEOM? O sea, como que es un problema más que uno tiene que ocuparse de la limpieza, del tránsito, de la salud y de ADEOM, ¿no? Como si ya naturalizamos que tenemos un problema más, que es ADEOM. Usted tuvo un enfrentamiento muy duro con ADEOM en su momento, cuando decretó la esencialidad, ¿no? para juntar la basura. Hace poco estuvieron Aníbal Varela, el secretario general de ADEOM, y Luis Almeida, su presidente, y nos contaron esto.
Entonces, ¿no? Falta recursos para las políticas que queremos nosotros de seguridad laboral, por ejemplo, que hace años se está buscando de que hayan recursos propios para hacer eso, y nunca los ponen, nunca están en el presupuesto, y tiran la pelota para adelante, y tiran la pelota para adelante, y pasó el año pasado que murió el compañero, y ahí empezaron a solucionar algunos temas, pero nunca realmente se hacen las cosas. Y lo político, a veces esos gastos, es lo que hace que a raíz de eso nosotros no podamos cumplir también con muchas de las tareas.
Lo político, aparte de decir que sobre seguridad laboral están tirando la pelota para adelante y no están invirtiendo lo que ellos piden, Cuando dice lo político, está hablando de los cargos políticos, que muchas veces, por ejemplo, no por nombrarlo a Herrio, pero un URSE sale de tránsito y va hacia otro lugar, una URSOLA sale y va hacia otro lugar, ¿no? Entonces decía, bueno, estos cargos políticos se mantienen, la cantidad de cargos políticos se incorporan, se gasta mucho dinero porque cobran salarios a veces muy altos y no se invierte en lo más importante, que es la seguridad laboral de los trabajadores. Y encima no nos permiten, no nos dan pelota y no nos dejan sentarnos a negociar.
Primero que nada, con los dos nombres, pobre María, ya no saben más cómo pegarle. María Urzola no salió para ningún otro lado. Uh-huh. ¿Ah? Digo esto porque de verdad que si al final terminan los manoseos de los nombres de las personas, uh-huh. O sea, María salió de la responsabilidad de comunicaciones y le encargamos terminar lo que era para nosotros un tema fundamental, que era toda la programación, porque aparte sale en ese momento, para que TV Ciudad sea una televisión de aire, sea un canal de aire. Y culminado ese proceso, y además justamente con todos otros temas, ella presenta renuncia a la intendencia. En el caso de Gerardo Urzola, yo fui muy clara, creo que se lo dijo usted recién, el motivo por el que salió. Él no quedó ninguna responsabilidad en la intendencia. Y más allá de las cosas que se dicen, creo que no tiene ninguna responsabilidad en ningún otro lado. Yo nunca más lo he visto desde aquel momento, porque creo que está trabajando fuera del departamento de Montevideo, además. Entonces, de verdad, la intendencia no tiene más cargos políticos que los que ha tenido en todos estos periodos, que responden a las diferentes áreas. Eso siempre es discutible. Por eso mismo que yo le digo que yo tengo 11 lugares que son cargos políticos, que están ocupados por funcionarios que son de carrera. En segundo lugar,
la inversión en seguridad laboral.
En segundo lugar, antes de la inversión en seguridad laboral, que es un talón de Aquiles, es un problema, adiós. Yo lo dije en mi campaña, yo lo vivo sin dramatismo. A ver, el que piense que no existe conflicto en cualquier actividad de los seres humanos, bueno, que se dedique a quedarse en su casa y nada más, porque hay conflictos de intereses. Es decir, los hay cuando hablamos de cada uno de los temas que hacen a la gestión de gobierno. Cuando nosotros tomamos una medida en algún lugar, ¿verdad? Es decir, hay algún vecino que no le gusta. Cuando el otro día me para un vecino y me dice, porque la poda de los árboles la están haciendo de tal manera. Ahora podamos, ¿no? O sea, estamos podando, es decir, quintuplicamos, ¿no? Pero debería ser de tal manera y de tal otra. Bueno, yo le explico por qué se hace de esta manera. Yo no soy ingeniera agrónoma, pero tenemos ingenieros agrónomos que son los que están al frente de este tema, que son los que lo explicitan. Entonces, en realidad, yo miraba ayer, frente a esto mismo que se hablaba de los 400 millones de dólares que yo les contaba hoy, bueno, acá también decía, y hablaba de la conflictividad de Adión. A ver, hablaba de la conflictividad del 2002 y habló de lo que pasó en el 2010. Pero en 2010, en ese conflicto de intereses, claramente opté por lo que es mi responsabilidad de gobierno. Es decir, que es asegurar la salud pública de los ciudadanos de Montevideo. Después de eso, ¿qué sucedió? Después de eso firmamos un convenio quinquenal, un convenio de 5 años, donde estipulamos cómo iba a ser el aumento salarial, cómo iba a ser. ¿Y qué hemos tenido? Hemos tenido pequeños conflictos en áreas concretas que se cuentan con los dedos de la mano. Entonces, es decir, alguien, ¿en qué actividad de la vida no hay? La salud laboral. Nosotros tenemos equipos especializados en este tema. Y lo que estamos tratando de hacer, y eso se hace en conjunto con ellos, y Adión lo sabe, son los protocolos para cada una de las áreas. Porque no necesariamente existen los protocolos que hoy se exigen para todas ellas. Pero no es verdad que no hay inversión en seguridad laboral.
Bien, ¿cómo autocalificaría?
Más allá que este fue un accidente laboral, fue lo que.
¿Cómo autocalificaría su gestión del 1 al 10?
En 8.
Bien, Ana Olivera, muchas gracias por arrimarse, suena tremendo, capaz que la vemos más adelante ya como subdirectora de Mides.
Sí, la verdad que sí, espero que sí, les agradezco mucho, me he sentido muy cómoda con ustedes porque, es decir, no, han hecho preguntas que a uno lo estimulan. Bien. Así que nos volveremos a ver.
Y lamentamos el ataque de goma a su brazo.
No, fue un accidente laboral, fuera de broma, fue un accidente laboral, pero por...
¿Va a haber anunciado la intendencia o no?
No voy a anunciar la intendencia. Estaba muy bien encerado el piso y resbalé con la chapita recién puesta.
Gracias.
Gracias a ustedes.